¿Y por qué estamos regalando el libro Una nena muy blanca de Mariana Komiserov? Porque, debido a la insistencia de Josefina Lisitra, que dijo, este libro es genial, tienen que leer el libro Una nena muy blanca. Lo dijiste un poco más fuerte, en realidad. Dijimos, bueno, dale, invitamos a Mariana. Y Mariana Komiserov está con nosotros. Hola, Mariana, bienvenida, gracias por estar acá.
Hola, gracias por invitarme.
A ver, lo que me pasó con el libro.
¿Podemos salir? Ahora sí.
¿Me están censurando?
No. Ahora podés hablar, gracias.
Me gustó mucho porque tiene una nena muy blanca, tiene como una voz muy interesante. Cuenta la vida, ahora nos va a contar un poco mejor Mariana, pero de dos hermanas, en lo que uno supone que es como una barriada pobre o una villa del conurbano, en la que uno ve como los elementos como diarios, si se quiere, como de coyuntura, sobre los que escuchamos hablar, por lo menos los que no vivimos en una barriada pobre o en una villa, escuchamos hablar a través de los medios o en una conversación, como puede ser, no sé, trabajos precarizados, gente que vive asignaciones universales por hijo, el problema del eventual novio piquetero, en fin, hay una serie de elementos que están acá reformulados en términos literarios, con una voz muy, que no es una voz antropológica, que este es otro tema, a veces uno lee libros sobre los márgenes que donde el autor claramente es como un recién llegado que trata de describir lo que ve con cierto ojo maravillado. Esta es una voz que viene aparentemente desde adentro y el resultado es una novela muy interesante que no cuenta aparentemente las grandes cosas del universo de lo marginal. Es casi la monocromía con la que vivimos todos, trasladada a otro entorno, que en algún momento hace eclosión con alguna duda sobre la identidad. Pero bueno, sobre esto y sobre cómo se construye una novela que para mí es bastante original, porque hasta ahora siempre escuchamos voces masculinas hablar de los márgenes de esta manera. Está acá Mariana Komiserov, la autora, que vino para hablar con nosotros.
Bueno, gracias por esa presentación y esa reseña sobre mi novela, José.
¿Cómo surgió la idea? Es una novela que tiene... ¿cuánto tiempo?
La terminé de escribir en el 2015 y el resto del tiempo fue corrección y, bueno, tiempos editoriales para publicarla, ¿no? Así que, y me llevó tres años a escribir.
¿Y por qué escribiste sobre esto?
En realidad, vos recién empezaste a decir como, bueno, se trata, ahora la autora nos va a contar de qué se trata. Yo nunca sé muy bien de qué se trata lo que escribo. Sí, en un momento de mi vida me di cuenta que había ciertas situaciones interesantes dentro de mi realidad cotidiana que... eran, o sea, que había como un público que tenía ganas de leer esas cosas.
Que no estaba contado.
Que no, claro, y que para mí era como totalmente cotidiano. Me pasaba como en el taller, ¿no? Llevaba textos al taller y después tenía que estar explicando 3 horas lo que era un calefón eléctrico, que era algo para mí totalmente cotidiano. Como, bueno, no sé.
Claro.
Con urbano a veces no llega el gas natural y te bañas con un calefón eléctrico. Entonces dije, bueno, entonces hay un montón de gente que desconoce estos objetos. A mí me interesa mucho también narrar a través de los objetos. Y bueno, así surgió mi primera novela. Y esta surge específicamente porque fui al secundario vespertino después de que fui madre muy joven, a los 15 años. Y me hice amiga de un montón de chicas, dos específicamente, dos de ellas son a quienes le dedico mi novela. Y íbamos como revelando nuestra historia familiar a través de las charlas que teníamos. Y en el momento, bueno, yo ni siquiera sabía que era escritora todavía, aunque ya escribía. Pero de pronto, después cuando finalmente resulté escritora, dije como, che, nuestras historias familiares son tragedias griegas, pero del conurbano. Y dije, bueno, yo la voy a escribir. Así que así surgió, con esa pretensión, surgió Una nena muy blanca.
Ahora, ¿y cómo es? Porque vos contaste recién eso, fuiste madre a los 15, terminaste el colegio como tarde. Y...
No tan tarde porque soy demasiado autoexigente, así que terminé la secundaria con el pibe calzado en la cintura, o sea, no, la terminé a tiempo, la secundaria.
No, tarde sí, en referencia, no, a los 17 años, o la terminaste
claro,
a los 17.
Sí, a los 17,
sí. Ah, bueno, entonces sí, la terminaste, pero digamos, en condiciones muy distintas.
Sí, en condiciones distintas porque tuve que ir al vespertino, que es como la escuela nocturna, pero la escuela nocturna es para adultos y el vespertino es para chicos y chicas y chiques de la edad, digamos, coherente al curso al que van.
En ese contexto, entonces, ¿de qué modo se descubre uno todo? ¿Te descubriste vos como escritora cuando no era un contexto que uno dice, bueno, es el clásico contexto que una persona puede entender? Sí, me gusta escribir. ¿Vos, tu vida era, tenía momentos caóticos?
Yo creo que escribo ficción desde siempre, desde que aprendí a escribir, porque de hecho era muy chica, tenía un diario íntimo y escribía mentiras en el diario íntimo, que después dije, eran ficción. Yo escribía ficción, no escribía mentiras. Pero escribía cosas que...
Bueno,
no
la diferencia...
es muy vaga, pero escribía cosas que yo decía, si alguien encuentra este diario, no sé, 10 años tendría, 11, si alguien encuentra este diario íntimo, lo que a mí me pasa no es tan interesante, entonces inventaba historias, por si alguien lo encontraba, o sea, ya estaba pensando en un lector.
O sea, ya eras una escritora.
Evidentemente
no querías
sí.
aburrir al tipo que te leyera.
Totalmente.
Querías mantener su atención y tenías algo nuevo para contarle.
Totalmente.
Y pensabas en él.
Pensaba en él y además también trataba de alejarla de mí, ¿no? Lo que contaba lo trataba de alejar de lo que realmente me pasaba.
Pero nunca fue un diario íntimo, claramente.
Claro, no.
No, porque estaba pensando que lo leyeran. Ya lo escribiste público.
Sí. Así que, bueno, así que ya era escritora en este contexto. Pero sí, me pasaron dos cosas reveladoras a mí con respecto a la escritura. Y una es que yo conocí a Claudia Piñeiro siendo camarera en un restaurante al que ella iba. Y ahí nos empezamos a relacionar. Y ella, yo le dije, bueno, yo escribo, ¿no? Como con vergüenza y culpa.
¿Hace además. Cuánto esto, más o menos?
No sé, mucho. No sé, como 14 años.
Ah, ok, sí. Bueno, eso, un tiempo.
Sí, sí, bastante. De hecho, creo que Claudia no había ganado el premio Clarín todavía. Hace bastante. Uh-huh. Y ahí ella me invita a su taller y... Por supuesto, me becó, entre comillas, en su taller, porque yo no lo hubiese podido pagar.
O sea, de entrada te dijo, vení, es gratis, no hay problema.
Me dijo que le mandé un texto.
Claro.
Le mandé un texto y después me invitó a su taller. Y trabajé un montón de años con ella, y mi primera novela la trabajé con ella. Y eso fue para mí un momento como revelador, como, bueno, ok, claro. Puedo pensarme a mí misma como escritora. Y otro momento fue cuando leí una nota en la Rolling Stone de Leo Yola, que yo ya estaba trabajando con Claudio y todo, y cuando lo vi a él como con visera y todo tatuado y escritor del conurbano, dije, ok, se puede ser escritor y del conurbano.
¿Vos realmente pensabas que no era que era incompatible?
Pensaba que era un hobby. No lo pensaba como algo como... Ahora lo pienso como algo constitutivo de mi personalidad, como me di cuenta que era obvio que yo soy esto, como no es que me dedico a esto, porque claramente ni siquiera vivo de la escritura, ¿no?
Dice Claudia Piñeiro en la tapa de Una nena muy blanca, Una nena muy blanca consagra a Mariana Komiserov como una de las voces más originales y potentes de su generación.
Bueno, un montón igual.
Pero te sigue acompañando Claudia Piñeiro a lo largo, o sea, fuiste al taller, después soltaste ese espacio.
Dejaba buenas propinas.
Sí, la verdad que sí. Y además hay una escena muy linda, sí, que esto es medio amarillo, pero igual les va a gustar.
Y por eso
nos va a gustar.
Estábamos en una... Yo estaba atendiendo, estaba emperrada, decimos en la jerga gastronómica.
¿Qué quiere decir emperrada?
Al palo, trabajando con mucho trabajo, que no podés ni respirar.
¿Qué era, un restaurante, un bar?
Un restaurante. Y en un momento en la mesa de al lado, donde estaba Claudia con unos amigues de ella, una señora me maltrató un montón y Claudia como que frenó todo como para frenar el maltrato. Así que esa anécdota es como muy linda. Y además me presentó a sus amigues como... Ella es mi mejor alumna de taller y fue un momento como re lindo. Esto fue hace mil años. Yo creo que Claudia ni se debe acordar ese momento, pero para mí fue re importante.
Mencionas el taller y evidentemente ante la pregunta de si sirven los talleres de escritura, vos vas a contestar que sí. O sea, sí. A vos te sirvió mucho. ¿Te formaste con Claudia Piñeiro? ¿Fuiste a algún taller más? ¿Cómo?
Sí, fui un montón. Bueno, pero ese para mí fue como el más importante. Uno puede tener gente que le enseña cosas, por supuesto, pero viste como la palabra maestro, maestra. Bueno, para mí maestra es Claudia. Pero no solo por lo que me enseñó, que es absolutamente generosa en cuanto a la formación sobre la literatura y prestarme sus libros en un momento en el que yo no me los podía comprar. Esas cosas para mí me formaron un montón, ¿no? Como me fueron como mucho más, no sé si más importante, pero como en la misma línea de importancia de, bueno, acá pones una coma, claro. Y acá tenés una falta de ortografía o así se construye un relato, ¿no? esas cosas para mí fueron muy importantes. También esta novela la escribí en el taller de Fernanda García Lao, y después fui a otros como, pero más brevemente.
Ahora, decís que cuando leíste a Loyola te diste cuenta, bueno, sí, se puede ser conurbano y ser escritora. ¿Qué obstáculos tiene un escritor del conurbano para ser escritor?
Principalmente el acceso a la capital. Todas las presentaciones de libros, por ejemplo, que eran festejos, ¿no?, eventos que a mí me interesaba mucho participar, son en la capital. Y entonces trasladarte es una dificultad, sí, sobre todo siendo mujer del conurbano, porque si vos volvés a las 12 de la noche no tenés los mismos... Te tomás el 15 y lo esperás dos horas en donde sea. Y bueno, principalmente para mí la dificultad, y además que los... también los talleres, o sea, si bien Claudia daba taller en Pilar, también era difícil el acceso, pero bueno, son en capital. Entonces,
¿y cuál es la vida cultural en el conurbano que te podría permitir digamos, expresarte o tener más mayor acercamiento?
Voy a decir algo que seguramente no va a caer bien, pero bueno, la oferta cultural del conurbano es el municipal. Uh-huh. Entonces siempre eso está sesgado por la política y por lo que al municipio le parece, si esto... es funcional a determinada línea política o que no te vayas de mambo, ¿no? Que no putees demasiado, que no seas demasiado bortera, que no seas demasiado disidente ni demasiado torta, porque eso no queda bien para la política del municipio. Y no hablo solamente del municipio de Tigre, sino también de otros municipios en los que noto como que la oferta de talleres y cultural es así.
O sea, la oferta siempre está ligada a lo municipal.
Sí, 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 sí.
O sea, no hay empresas editoriales, ni librerías, ni espacios privados que...
No, las librerías son como librerías que traen textos de acá, digamos, los textos que más circulan en Capital. Y después están surgiendo algunos espacios, y por supuesto que dentro del municipio también hay gente que labura muy bien, ¿no? O sea, eso también quiero decirlo. A mí a veces me invitan independientemente de que yo pueda decir cualquier cosa y que eso sea un riesgo para ellos, ¿no?
Pero en general las municipalidades no quieren correr riesgos y, digamos, son los únicos que podrían hacer una ayuda cultural, y la ayuda cultural siempre está sesgada de acuerdo a quien esté en el gobierno en ese momento.
Sí, 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 absolutamente. También porque me parece que por ahí el vecino promedio tiene como un imaginario de lo que es la cultura que no está ligado a por ahí a las poéticas, no sé, que construimos autores como, no sé, qué sé yo, como Joshua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Como, digo, no sé si al vecino o vecine promedio le iba a caer bien Joshua recitando sus poemas.
¿Y cómo ¿qué idea tenés? ¿Cómo se podría romper eso?
Me parece que estamos un montón de activistas pensando en estas cuestiones. Hay un ciclo en Hurlingham que se llama Crudo y Cocido, de dos colegas que lo arman, ciclos de lectura, y que hay gente que está pensando específicamente hacer arte desde el conurbano y para el conurbano, ¿no?
Pero no cuentan con apoyo de municipalidades.
No, son independientes.
Ni provincia,
claro.
Ni
nada. No, claro. Pero bueno, no sé, yo no soy gestora cultural.
Tampoco esto funciona, te preguntaba como usuaria, digamos.
Pensaba que más allá de eso, que es muy cierto, algo de esa lógica empezó a romperse, al margen de todas las polémicas que puede haber en torno a eso, pero inevitablemente las universidades del conurbano que aparecieron en la última década, si bien son como estatus de grado, de estudios de grado, sí trataron de descentralizar un poco la circulación de la cultura que hay en Ciudad de Buenos Aires y llevarlo un poco a espacios a los que concurre una población que si no estuviera en esas universidades no estudiaría, no iría a Capital a estudiar, por esto que contás vos,
sí, totalmente.
Los colectivos.
Sí,
los
de hecho, hace unos años la UNTREF trajo una muestra de Picasso a Caseros, lo cual para mí fue como súper revolucionario, ¿no? Uh-huh. Como Picasso en Caseros.
¿Qué formación había en tu casa o qué elementos había en tu casa que vos puedas pensar que te llevaron a escribir? Porque desde el prejuicio, pero uno puede pensar, bueno, no había una gran biblioteca, no había Picasso, no estaba en las charlas, tampoco en las charlas de mi casa, digamos. No sé quién habla en su casa de
¿quién
Picasso?
¿Quién habla de Picasso en su casa?
No, nadie. Por eso me desdije, pero bueno, no era un entorno que entré dentro del arquetipo de lo que es el entorno cultural. ¿De dónde sacaste vos elementos? ¿Cuál fue tu primera aproximación a un libro?
Mi mamá me enseñó a leer muy chica, yo tenía 4 años y ella me enseñó a leer obsesivamente. Y no había una gran biblioteca en mi casa, pero, por ejemplo, ella lo que hacía era comprar por un peso, creo que era en ese momento, una biblioteca, no me acuerdo si de página, no era de Página 12 tampoco, Diario Popular. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, yo tenía la biblioteca de Diario Popular, que la tengo, por supuesto, uh-huh. Y yo los... Por eso también leí, yo me costaba pensar literatura del conurbano, porque yo me formé leyendo clásicos. O sea, uh-huh. Yo tenía claro. 12 años y leía a Edgar Allan Poe, entonces, pero porque era lo que tenía en casa. Y
eran las colecciones que llegaban con los diarios en general, que eran claro. clásicos. Uh-huh. Sí, yeah. sí.
Sí, uh-huh. totalmente. Así que yo siempre, como a veces, cada vez que el diario saca alguna colección, uh-huh. siempre hay como un debate alrededor de eso. De hecho, ahora pasó con Clarín y la biblioteca feminista, ¿no?
Sí.
Y yo decía como, bueno, chiques, bienvenido sea. O sea, hay un montón de gente que va a tener acceso a esos libros que de otra manera
no lo tendría.
O sea, después, bueno, discutimos todo lo que quieran, pero...
Porque, los libros están.
Pero los libros están y son textos y que además que de otra manera tenés claro. que ser medio... son libros a los que yo accedí después de haberme formado e investigado un montón. Entonces, claro. bueno, de pronto
que estén al alcance de todo el mundo, en cualquier kiosco de totalmente. Cualquier lugar del país.
A mí me parece una buena iniciativa. Tal vez por la experiencia, ¿no? Porque a mí me pasó que llegué a la literatura de ese modo.
Recién mencionabas a tu mamá, que en una nota que publicaste en Clarín contabas que tu mamá trabajaba, no sé si sigue trabajando o qué, pero limpiando casas. Y esa madre también que es interesante, la que buscó tu aproximación a un universo como de lectura y de... ¿no?
Sí, yo creo que mi mamá como me heredó como una pretensión y un prejuicio también, ¿no? De que la intelectualidad me iba a salvar. Porque yo tenía también esa idea, como bueno, ¿no? Yo creía que si leía un montón y me formaba y qué sé yo, iba a ser menos pobre, qué sé yo. Y me parece que eso...
No, y ahora cobrando por el libro, seguro.
Uf, ¿sabes?
la regalía te cambia de clase social. Como ahora.
Sí, obvio, ni hablar. Así que bueno, me parece que eso lo...
O sea, te formó en un malentendido por lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, un malentendido que bueno, que lo festejo.
Uh-huh. Y notás, puede ser cruel esto, notás que hay un prejuicio al revés, que el centro dice, ay, hay una chica del conurbano que escribe, vamos a darle un paso.
Sí, les encanta, les encanta hablar de todas estas cosas. Les encanta que yo diga que soy pobre y que no sé qué, que tuve un hijo a los 15 años, sí, eso es...
Se agarran como... de eso para hacer como el título, ¿no?
Claro, sí, es, de hecho creo que no tuve una entrevista que no se tratara de esto.
Claro, que no se trata, mirá, es pobre y escribe.
Así. Claro, algo así, que igual yo siempre quiero aclarar como, digo, si bien sigo viviendo en el mismo barrio y todo, como yo ya estoy en otro lugar, ¿no?
Ya no porque... sos pobre porque cobras la regalía del libro.
Claro, sí. No, porque en realidad porque tengo un trabajo mejor que el que tenía. Pero no, porque digo, si no parezco que estoy banalizando y yo no quiero caer ni en la romantización de la claro. pobreza, ni en la banalidad, y hay gente que realmente es pobre. Entonces no quiero ser como una snob, una boluda, diciendo esas cosas. Sí quiero como hacerlo como reivindicación y no quiero olvidarme de eso. Y también porque soy una escritora que habla de lo que conoce y me parece que cuando un escritor habla de algo que no conoce se nota.
Muchísimo.
Del mismo modo que se nota cuando habla de lo que conoce también. Por eso te preguntaba por universos personales, porque evidentemente esos universos están en el libro. Hay algo del, que hace que uno lea y entienda que no es un universo desconocido para el autor, la autora.
Sí, yo lo que estoy haciendo ahora últimamente con esta pregunta que me hacían es como reflexionar acerca de mis propias respuestas y de mi propia práctica con este universo que es al que pertenezco, porque, bueno, porque lo que ya dije no quiero romantizar y porque no quiero ser irrespetuosa, O sea, no... Eso. No quiero ser irrespetuosa.
Carla, mensajes que estamos recibiendo en Dulces y Amargos para nuestra invitada Mariana Komiserov, que es, está presentando Una Nena Muy Blanca.
11-65-84-08-70. Saludos a Mariana, toda mi admiración. Yo sé muy bien lo del calefón electrónico, dice ella. Fui mamá a los 20.
Eléctrico.
El electrónico puso y yo leí tal cual, es eléctrico. Fui mamá a los 20, hice todo a destiempo. Hoy en día lucho con mi escritura de tesis. Éxitos siempre para Mariana. Ojalá pronto lea su libro.
Bueno, ¿cómo se llama?
Miriam, de Tucumán.
Bueno, Miriam, de Tucumán, muchas gracias. Yo también siempre digo que soy un fracaso de la academia porque intenté estudiar en la universidad y nunca lo logré. Así que, bueno, muchas gracias por lo que
¿Por
decís.
¿Por qué no lo lograste?
Bueno, porque cuando terminé la secundaria tenía 17, a los 18 ya tenía un hijo de 4 años y es muy difícil hacer el CBC, claro. La universidad, todo eso. Después lo volví a intentar un montón de veces porque soy terca, pero siempre había dificultades en general asociadas a la maternidad que me impidieron llegar a una carrera de grado.
¿Y cómo haces ahora para escribir? Porque tenés un trabajo con el que vivís. Bueno, tu hijo ya debe estar grande, pero no dejas de ser madre de un hijo. Y aparte, ¿a qué le robas tiempo para poder escribir?
A todo. Le robo tiempo a todo. Sí. La Iseca decía eso, ¿no? Que le escribimos con tiempos robados a las amantes. Él decía a las amantes. a los hijos, decía, ¿no? También. Yo le robo mucho tiempo a mi hijo para la escritura.
Yo te robo tiempo esto.
Claro, basta de culpa.
A ver, nene.
Te agradezco porque me salvaste de la culpa.
Nene, ya está. Vos pusiste lo tuyo, yo pongo lo mío. No, claro.
Y también tengo un trabajo de noche y... Bueno, trabajo de noche en seguridad, tengo que estoy en mi trabajo, entonces escribo mucho en mi trabajo.
Ah, aprovechás estando ahí, o sea, durante la noche tenés esos como tiempos,
Sí, tiempos en los que solo hay que estar, soy como una portera, y escribo en mi trabajo.
O sea que en este momento vos normalmente estarías durmiendo, te estamos sacando tiempo de sueño.
No, duermo muy poco y me despierto a las 12, duermo más o menos de 8 a 12.
¿4
o de
horas?
9 a 12, sí.
4 horas, ¿no?
Y por ahora se llama gente que no sabe dormir.
Seguís hablando de cosas que sabes. Sí. Seguís hablando de cosas que sabes.
Sí.
¿Tu madre leyó tu novela?
Sí, todas.
Todas, todas. Tenés otra novela y un libro de cuentos, de acuerdo. Sí. ¿Qué piensa tu mamá? O sea, ¿ella sí siente que te salvaste con esto, a pesar de que no sea económicamente?
Está muy orgullosa de... Y yo creo que sí. Sí, yo creo que nos salvamos un poco todos con yo, escritora. Esta novela la leyó ya publicada. No la había mandado una versión antes de publicarla. La anterior sí, la anterior novela yo se la dediqué a Claudia, a mi abuela y a mi mamá, y necesitaba que mi mamá y mi abuela la leyeran antes, por esta cosa que decía antes del respeto. Entonces tuvieron como una suerte como de privilegio, algo que no le permitiría a nadie, y fue como, bueno, léanla y saco lo que quieran. Y las dos dijeron, está muy bien así.
¿Hubieras aceptado que dijeran
sí.
no quiero que esto se sepa?
Sí.
No quiero que esto lo escriban.
No quiero que cambies esto, quiero que saques este capítulo. Sí, hubiese aceptado de esa novela y de esas dos personas solamente.
¿Antes hija que escritora?
Sí, antes feminista que escritora.
Estamos hablando con Mariana Komiserov, que está presentando su novela Una Nena Muy Blanca. Vamos al informativo de Radio Nacional. Si sabes, podés ganarte la novela aquí en el programa.
11-65-84-08-70. Allí deja nombre, apellido y los tres últimos números de tu documento.
Informativo de Radio Nacional y enseguida volvemos.
Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
canto, qué cosa no sé hacer sino cantar, y es, me parece que eso también le está pasando a Mariana Komiserov. ¿Qué sé hacer sino escribir, no? Hay un momento en que hay que hacerlo.
Sí, mira, justo mientras él cantaba, me anoté la frase de la canción. No sé qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar, ¿no?
Fan del Mole, ¿no?
Fan del Mole.
Es una hermosa canción de Fan del Mole.
Muy hermosa, sí.
Mientras Marcelo cantaba, yo también miraba la solapa de tu libro, viendo un poco la currícula que tenés, que incluye mucho premio, mucha mención, aplicación en becas. Siempre hay como dos vertientes dentro de lo que son los escritores, sobre todo cuando nos están en sus primeros años, y no tanto que es, ¿tiene sentido participar de concursos o no tiene ningún sentido porque están todos arreglados, porque nunca vas a ganar? Vos participaste en muchos y te fue muy bien.
Yo participo en todo lo que hay. Tengo un amigo que conocí en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en el 2017. Él es escritor, actor y director, es de San Rafael Mendoza, y él también participa en todo lo que hay. Marcos Martínez, le mando un saludo. Y decimos como, bueno, parte de nuestra lógica de la periferia, entre comillas, es como tipo, bueno, remar, y no sé si está bien o está mal, si ese es el camino o no. Pero yo de pronto hice mi camino profesional por ahí. Y así conocí un montón de colegas que me enseñaron un montón de cosas. Y así también me hice un montón de amigues. Y bueno, también la...
Digo, porque es un trabajo, no trabajo, pero sí, es una instancia paralela a la de la escritura, que es,
sí,
por
es
lo que
un
se
trabajo,
ve...
Es un trabajo súper arduo el de participar en... A mí, por ejemplo, me da mucha satisfacción presentarme a una convocatoria por todo el trabajo que hago. O sea, como independientemente del resultado, de verdad lo digo, no es una pose.
Ya conseguí presentarlo.
Sí, porque de hecho a veces no llego... Y me frustra un montón, como lograr el tiempo y llegar a terminar el trabajo me da mucha satisfacción.
Ah, los plazos que ellos ponen para
los plazos,
entrega, sí. A vos te empujan a
hacerlo. Los plazos y las condiciones de entrega.
A vos te empujan a hacerlo.
Sí.
¿Qué le recomendarías a chicos, chicas de lugares en donde, como decía Josefina, parecería que no se incentiva especialmente la escritura y que noten por alguna cosa que tienen ganas de ser escritores?
Que lean y que también hay un montón de voces que están surgiendo, que ya habían surgido, pero que se están publicando ahora, que recuperan también esas voces de esos chiques. Ahora estoy leyendo Come Tierra, de Dolores Reyes, y también es un libro de una autora del conurbano, y me parece que a cualquier adolescente o chicos, chicas, que le interese la escritura, ese libro les va a interesar particularmente porque tiene todo lo que pueden pretender. Digo, tiene esta cosa como de película, no sé, ciencia ficción, como maravillosa, de una chica que come tierra y a partir de eso tiene visiones de dónde están los cuerpos. De las desaparecidas y el lenguaje, ¿no? Sobre todo el lenguaje es muy cercano, muy reconocible.
¿Hay rasgos en común en la literatura que se está haciendo ahora en el conurbano?
Sí, me parece que sí, que es la pretensión o la idea de recuperar esas voces como voces narrativas, ¿no? Como no querer anularlas, decir, el no sé, por decir algo, un modismo, todo piola, lo recupero para la literatura y no lo anulo. Me parece que después hay ciertas temáticas, como lo que decía antes, del acceso a la capital, las distancias, que son...
Son un tema.
Sí, son un tema y son material, ¿no? Digo, para hablar de otras cosas. Digo, bueno, hablamos de la distancia y no estamos hablando de las distancias en kilómetros, sino de que no es la misma la distancia de capital al conurbano que del conurbano capital. Nosotros, lo del conurbano, venimos todo el tiempo a capital, pero mis amigos, que les mando un beso grande, ni en pedo van para el conurbano. Y la distancia es la misma. Esas cosas, ¿no? Me parece que tenemos como punto de coincidencia, como son cosas que las notamos todos.
Y perdón, pero esto que vos decís, que hay como una especie de no sé si de cuerpo o de... Sí, de universo identificable entre los escritores del conurbano. ¿Cómo lo construyen entre ustedes? Porque no hay espacios, como decías antes, espacios de intercambio entre escritores del conurbano, porque no hay lugares que no sean los facilitados por los municipios. ¿Vos conectás con tus colegas del conurbano en Capital?
Sí, eso es una locura, sí, sí. Lo hablábamos con Dolores también, que tendríamos que pensar otras estrategias para poder, bueno, ver también qué se está escribiendo en el conurbano, porque incluso he conocido, a Dolores la conocí por colegas de Capital, o sea que es rarísimo. Me parece que son, hay...
Bueno, es algo que también pasa, digo, con todos los escritores del país. Digo, muchos escritores de Córdoba se conocen con los de Santiago del Estero en un encuentro en Buenos Aires.
Totalmente, ¿no? Sí, sí, sí.
Son cosas de un país unitario.
Sí, total. Lo que... Me olvidé lo que iba a decir, perdón.
Estabas hablando de esto de tener que hacer cosas para conocerse especialmente. No,
sí, pero me preguntaban acerca de la temática, que cómo surgían como al unísono esas temáticas entre los, las y les escritores del conurbano. Me parece que no es algo como que tengamos pautado, che, vamos a hablar de esto, sino que son cosas que nos calientan escribir y cosas problemáticas que decimos, ah, bueno, esto está sucediendo, o nos sucedió, o vimos que le sucedió a alguien. Bueno, lo contamos, pero no es algo que a priori se charle, che, vamos a hacer una colectiva que escriba esto, no.
Recién, bueno, escuchándote hablar y recordando lo que dijiste cuando estábamos haciendo el informativo, que eras militante, feminista, antes que escritora, y bueno, escuchándote hablar con lenguaje inclusivo, ¿en qué momento se da el salto, si es que se va a dar, para que lleves ese lenguaje a tu literatura? Porque tu libro no está escrito como el lenguaje inclusivo. ¿Cómo marcas esa diferencia? Y ahora que estás escribiendo un libro nuevo, ¿cómo la pensás llevar? ¿Cómo relacionás la oralidad con la materia de la escritura?
Yo noto que mis narradores, mi primera novela, el narrador es un camionero, igual todo el mundo reconoce algo de mi propia oralidad en esa novela. En esta novela, peor, porque la narradora es una mujer, entonces todo el mundo piensa que soy yo y no soy yo, pero en primer lugar, porque la novela la terminé de escribir en el 2015, yo todavía no hablaba con lenguaje inclusivo, entonces, de hecho, un montón de cosas que ahora están en auge, ¿no? Que son como, no sé, hoy por hoy es bastante difícil no reconocerse feminista, pero parece que no pasó tanto tiempo, pero pasaron unos años, y hace 3 años era mala palabra decirse feminista. Yo ya me reconocía feminista, pero mis personajes están en un momento histórico, al menos en Una Nena Muy Blanca, en un momento histórico que es imposible que se reconozcan como feministas. Entonces, ¿cómo voy a nombrarlas yo feministas si ellas a sí mismas no pueden ni pensar en esos términos, ¿no? Eso sería una bajada de línea, una pretensión que atenta en contra de la ficción misma o el universo de la ficción, me parece.
Mariana Komiserov vino a presentar Una Nena Muy Blanca. Te agradecemos mucho que hayas venido.
Muchas gracias por invitarme.
La charla. Estamos regalando el libro. Así que alguien se va a llevar hoy el libro, ¿cómo tiene que hacer?
1165-840870, nombre, apellido, los 3 últimos números del DNI.
El libro es Una Nena Muy Blanca y es de Mariana Komiserov. Gracias, Mariana.
Gracias.